el poder de la resurrección en mi vida. Podemos hablar de los detalles de la resurrección, de lo que antes mencioné, cada uno de los detalles, quién corrió, quién llegó primero, pero hay algo que necesitamos hablar y que muchas veces desconocemos, que es el poder de la resurrección en la vida del creyente. Jesucristo es el único hombre que conocía con esa actitud la forma en que iba a morir. ¿Recuerda que él era carpintero? Probablemente él trabajó mucho la madera en ese tiempo, conocía la madera, conocía los clavos que un día iban a ser parte de su vida. Es increíble pensar que Jesús conocía cada detalle de su muerte. Es más, Cristo anunció su muerte varias veces a sus discípulos. Les dijo, es necesario que yo muera. ¿Recuerdas hace dos semanas atrás cuando hablamos de un anuncio doloroso? Él compartió con sus discípulos que iba a morir. Había una mezcla de sentimientos en él porque dejaba a un grupo de personas que durante 3 años estuvo con él. Había una mezcla de sentimientos porque él sabía que tenía que llevar a cabo su tarea. Pero también él reiteradas veces les dijo que no se preocuparan porque él iba a resucitar el tercer día. Para Cristo la muerte no era el fin de todas las cosas como algunas sectas lo pretenden, ¿no? Como los testigos de Jehová, los mormones, que señalan que con la muerte era el aislamiento del alma y del espíritu. Jesucristo no dijo eso. Jesús dijo que el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Entonces, él sabía, sus seguidores, su vida y su enseñanza serían anunciadas por sus seguidores, por sus discípulos y por todos los que creerían. Pero no iba a ser anunciada de una manera de algo de historia, que leían un libro y estaba la historia y la repetían. No, ellos revivieron y dijeron lo que había sido una realidad en sus propias vidas. Hermanos, y para nosotros, para compartir a Jesús, debe ser una realidad en mi vida. De otra manera, de lo contrario, es imposible que yo pueda compartir el amor de Dios con otros cuando ese amor de Dios no es una realidad en mi vida. Eso fue lo que llevaron a cabo los discípulos. Hermanos, nosotros sabemos ahora que la resurrección es una realidad. Juan capítulo 11, si usted me quiere acompañar, lo puede anotar ahí también. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Y podemos hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Creen esto ustedes?
Amén.
Hermano, cuando partamos a la presencia de Dios, solo el cuerpo estará en un ataúd. Porque el Espíritu irá a la presencia de Dios. Y los que quedan llorarán el ataúd, pero están llorando solo un cuerpo que se va a deteriorar. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice a sus discípulos, ¿crees esto? Entonces que los discípulos no creían eso. Ni María Magdalena, ni las mujeres que fueron al sepulcro, porque ellas pensaban que la resurrección sería el futuro. No se imaginaron, no creían las palabras de Jesús cuando él dijo, yo resucitaré al tercer día. Les dio señales, les dijo así como la señal de Jonás, ¿recuerdan? Les dijo, derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y estaba hablando del templo del cuerpo. No le creyeron a Jesús. Todos estaban perplejos frente al anuncio que él había resucitado. Nosotros año tras año celebramos Semana Santa. Pero el poder de la resurrección está en nuestras vidas. Eso es lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. Los discípulos que están reunidos tampoco creen acerca de la resurrección. Si Cristo ha resucitado de la forma en que los evangelios lo describen, entonces esto quiere decir que hay vida más allá de la muerte. Así que cuando llegue el tiempo de partir, yo siempre pienso en mi muerte. Y creo que va a ser una aventura extraordinaria, como una película que pasamos, ¿no? Porque cuando se termine de latir mi corazón, mi espíritu y mi alma van a la presencia de Dios. Y eso sí que va a ser increíble. Significa que hay vida más allá de la muerte y que Jesús es el único que logró salir victorioso de la muerte. El único ser humano que conocía con exactitud la forma en que iba a morir, pero el único ser humano que sabía con exactitud cuando resucitaría. Y les dijo a ellos, al tercer día resucitaré. Ahora el poder por el cual se manifiesta la resurrección de Cristo en nuestra vida es por medio del Espíritu Santo. Cuando una persona decide confiar y depositar su fe en Jesucristo, lo que hace es que el poder de la resurrección vaya hacia la persona a través del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros entregamos nuestra vida en obediencia al Espíritu Santo, estamos viviendo el poder de la resurrección. Porque se transforma en una lucha. Todos nosotros luchamos día a día, las 24 horas del día. Luchamos para poder ser agradables delante de Dios. Espero que usted luche. Porque si usted le da lo mismo y vive su vida como si, bueno, hay que vivirlo de la mejor manera, como dijo alguien en tal caso, ignorar la resurrección de Cristo no dejaría sin otra alternativa que esperar el fin de lo que es vivir la vida mejor que podamos. Pongamos y vivamos que el mundo se va a acabar. ¿Pasemos la vida en este mundo? Hermanos, este mundo a lo máximo va a durar usted 80 años. Con suerte. Y si tiene suerte, pasa los 90. Y si tiene un poquito más, bueno, más suerte, Señor, que lo usted no va a vivir. Pero que son 90 años frente a la eternidad. ¿Qué son 90 años frente a miles de años? El poder de la resurrección es lo mío, es lo que necesitamos. Necesitamos que permitamos que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas para en obediencia que Él tome el control. Ahora veamos cómo se manifiesta la vida de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ustedes tienen sus apuntes ahí, número uno. Ahí puede anotarlo. El poder de la resurrección, hermanos, cambia el control de mi vida. El poder de la resurrección cambia el control de mi vida cuando usted decide confiar, pero decide confiar de corazón en Jesucristo y entrega su vida a Él. Entonces lo primero que sucede en el poder de la resurrección es que cambia el control de su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo cambia el control de mi vida? Es un cambio en el control, tiene lugar en la vida del creyente. Antes pensaba en yo. Mi vida giraba en torno a mí. Yo quiero alcanzar mis metas, yo quiero lograr mis objetivos, yo planeo mi vida, yo decido qué estudiar, yo decido qué hacer, eso lo decido yo. Pero cuando Cristo entra en su vida, ya cambia el control, ya no lo decide usted. Ahora, Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace hincapié diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿se da cuenta? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado, se da cuenta que el poder de la resurrección cambia el control de mi vida. Si pues habéis resucitado, ahora Dios dice, busca las cosas de arriba. No, de arriba del armario, no, las cosas de arriba, pensando en lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede controlar mi vida. Hermano, la única manera de vencer en esta vida, vencer la carne, es caminar en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos el control del Espíritu Santo, y el control, tenemos el control de nuestra vida y se la entregamos a Él, entonces todo cambia. Ya todo lo empiezo a ver de forma distinta. Lo que antes para mí era natural, ahora lo veo de diferente forma, porque ahora a Dios no le agrada. ¿Se ve la diferencia? Hay un cambio de control. Antes controlaba mi vida, ahora Él controla mi vida. ¿Ha dejado que el Señor controle su vida? ¿O ha tomado sus propias decisiones? Hoy día el mundo determina que ahora usted tiene el control. Ahora la disminución de los matrimonios ha aumentado muy grande, porque hoy cada uno decide con quién ir a vivir o con quién vivir. ¿Y quién dejamos de lado? Lo que Dios dice respecto a su palabra. hermanos, necesitamos dejar que Él tome el control. La persona del Espíritu Santo manifiesta la vida de la resurrección de Cristo y la vida del creyente. Cuando nos sometemos en obediencia al Espíritu Santo, podemos vivir la experiencia de la vida de la resurrección de Cristo. En la resurrección hay poder, un gran poder. Y eso es lo que nos da la victoria, cuando dejamos que Él controle nuestra vida. Ellos no solo vieron una tumba vacía, sino unos lienzos y un sudario vacío, puestos, colocados en absolutamente orden. Y esta es la gran verdad de la resurrección. Los discípulos supieron que el cuerpo de Cristo no fue robado. Ellos sabían que Cristo había resucitado. Hermanos, Cristo vive. Y eso nos da a nosotros la esperanza de saber que si Él resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Y eso nos da la esperanza frente a la muerte. Y eso me da la tranquilidad de saber que mi madre murió el 22 de mayo del año pasado. Y ella está en la presencia del Señor. Y un día le veré. Dios nos prepara el camino. El problema es que el ser humano piensa que tiene su vida hecha y no sabe que mañana puede morir. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un accidente tan absurdo de un hombre guiando un carro de lanza y una niña con un niño pequeño saliendo a comprar una bebida. No sé qué habrá sucedido en el auto con el perro, pero el hombre perdió el control. Y el hombre atropelló a la niña y a mí. Ambos murieron. Solo por salir. ¿Alguien podría imaginar? Hermano, la vida no está asegurada. Dios puede demandar de nuestra vida en cualquier minuto. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le preguntó a ellos: ¿crees en mí? Y lo preguntó a nosotros también. ¿Crees esto? Ellos no podían dar luz a que una tumba estuviera vacía. Una invitación, él era el único que podía hacer esto. Desde entonces una tumba abierta y una invitación a mirar aquel lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús, pero que ha resucitado y ahora vive para siempre en cada corazón que le entrega para que confíen en él. Y él desea tu vida y la mía. Puesto que Cristo es el que muere en nuestra vida, entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos a que Jesús sea el soberano de nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a que Él tenga el control de mi vida? Muchas veces necesitamos decir con nuestra boca. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, lo puede anotar también ahí en su apunte. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo la renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer por la resurrección de Jesús. ¿A qué nos hizo renacer? A una esperanza viva. El Señor con la resurrección nos dio a nosotros la oportunidad de renacer. Significa nacer de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo usted? Eso Jesús le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a entrar al vientre? Ya soy grande, tengo un cuerpo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi mamá? Jesús le dijo: es necesario nacer de agua y de espíritu. Y eso es lo que hace cuando tú confías en Jesucristo. Eso es lo que hizo cuando nosotros confiamos en Cristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Número dos, ahí lo tiene usted. El poder de la resurrección cambia la prioridad de mi vida. No solo cambia el control de mi vida, sino que el poder de la resurrección cambia la prioridad de mi vida. La pasión del apóstol Pablo es Cristo. Recuerda, para él la vida es Cristo, la vida está escondida con Cristo, la vida está en Cristo y la vida es para Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía su pasión. La única forma de ilustrar esta pasión es con aquellos fanáticos del fútbol. A algunos no les gusta que dé este ejemplo del fútbol, pero ahí se muestra la pasión. Hay quienes son, tienen pasión por su equipo, van ahí en las buenas y las malas, todos viajan donde tienen que viajar, cueste lo que cueste, están ahí detrás del arco alentando a su equipo. Eso se llama pasión. Hermano, Dios nos llama a tener pasión, pero no por un equipo. Nos puede gustar, pero no podemos tener pasión por ese equipo. Nuestra pasión debe ser Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente lo que estamos hablando. Dijo el apóstol: Cristo vive en mí. Cuando mi único deseo se convierte en Él, vivir en Cristo, entonces Cristo se convierte en una pasión. Interesante. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:21 y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, a vivir Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El poder de la resurrección cambia la prioridad de mi vida. Lo que antes era prioritario, ahora tomó un segundo lugar. Cuando Cristo se transforma en la prioridad en tu vida, has escogido el mejor camino. Has escogido el camino de la verdad y el camino de bendición. ¿Cómo vivir y caminar en el poder de la resurrección dando la prioridad a Jesús? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, la única condición para vivir en esta vida de resurrección es hacer lo que Jesús hizo. El que le ama, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Tenemos que luchar para hacer lo que Jesús hizo. Jesús buscaba a su Padre todos los días. Nosotros debemos buscar a Dios todos los días a través de la oración. Debemos buscar lo que Dios quiere decirnos a través de la lectura de la palabra de Dios. Y es difícil, porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que no nos da tiempo. Y lo que es más importante lo dejamos para el último lugar. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Y tenemos que luchar para cambiar de ese lugar y colocar a Jesús en lo más importante. En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, le invito a buscar ahí, los que tienen su Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Hermano, están listos para morir todos los días al ego. Colocar la prioridad de Jesús es estar listo para morir todos los días al ego. Morir todos los días a la carne. Morir todos los días a la independencia, a la autosuficiencia y a la vida egoísta. Colocar a Cristo como mi prioridad. Debemos crucificar el yo. Y hermanos, el yo es poderoso. Su yo es muy poderoso. Mi yo es poderoso. Yo lucho cada día para que mi yo pueda ser crucificado. Porque mi yo quiere hacer lo que yo quiero hacer, no lo que Cristo quiere que haga. Mi yo me dice que no necesito de Él, cuando Dios me dice, tú tienes que buscarme todos los días. El yo me dice, pero ¿para qué vas a orar? Dios dice, búscame temprano. El yo es poderoso. El yo me dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué puedes salir a disfrutar, andar en bicicleta, correr? Dios dice, no dejes de congregarte, búscame todos los días. El yo dice, no, si total, ¿para qué? Si todo el mundo lo hace. Dios dice, no porque todo el mundo lo haga, es bueno, haz lo que dice la palabra de Dios. El que me ama, guarda mis palabras, mis mandamientos. Hermano, primera vez, perdón, Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. De cierto es que estos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. Toma un grano de trigo, seco, búsquelo, échale a la tierra en un macetero. Ese grano va a morir. Pero luego, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de cierto, dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Para Pablo, uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Cristo fue para que viniese a ser Señor de los vivos y de los muertos. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. El Señor resucitó para ser Señor de tu vida, Señor de mi vida. Y cuando decimos que Él es Señor de mi vida, entonces Él ocupa el primer lugar. Él es antes que mi esposa, Él es antes que mis hijas, Él ocupa el primer lugar. Luego de Él viene mi esposa y viene mis hijas. Hermanos, necesitamos comprenderlo. Pero también necesitamos confesarlo. Dice Filipenses, y toda lengua, Filipenses 2.11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sigamos avanzando. Número 3. Entonces el poder de la resurrección cambia el control de mi vida. Número 2. El poder de la resurrección cambia la prioridad de mi vida. La prioridad de Cristo. Número 3. El poder de la resurrección da seguridad a mi vida. Hermanos, la resurrección de Cristo nos da una seguridad estable y una perfecta seguridad. Nos da seguridad de vida eterna. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a ver unos pasajes ahí. Les invito a que todos los que tienen Biblia puedan ir a Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el cuarto Evangelio de los cuatro Evangelios que están en la Escritura. Juan, capítulo 6, versículo 37. El poder de la resurrección entonces da seguridad a mi vida, seguridad de vida eterna. Todo lo que el Padre, versículo 6:37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día. ¡Qué gran seguridad! Por eso es tan distinta la muerte de un creyente con la muerte de una persona. Por eso es tan hermosa la muerte, porque la palabra de Dios dice que la muerte es hermosa a los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Por eso que cantamos. Hay dolor, cierto, había dolor porque mi mamá había partido. Hay tristeza, derramamos lágrimas, pero hay gozo. Hay gozo porque sabemos que está junto al Señor. Y hay gozo también para nosotros, que sabemos que un día estaremos junto a Él. Hermano, la palabra dice, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Nosotros servimos a un Salvador viviente que murió en nuestro lugar, pero que también se levantó de los muertos. ¿Amén? Se levantó de los muertos. ¿Se sienten? ¿No? ¿Amén? ¿Amén? Eso. Hay que decir ahí, porque Cristo se levantó de los muertos y el Espíritu Santo ahora vive en el corazón de cada creyente. La resurrección asegura que tenemos una victoria ganada sobre la muerte. Cristo la venció y nosotros también vamos a vencer. Y eso nos da la esperanza. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Hermanos, el Cristo resucitado está disponible para todos los seres humanos. ¿Qué tiene que hacer? Acercarse a Él y entregar su vida a Él. Número 4. Vamos a terminar. Número 4. El poder de la resurrección no solo da seguridad a mi vida, sino que el poder de la resurrección da salvación a mi vida. He escuchado que muchas veces, cuando alguien regresa de un viaje, o cuando tenemos la tendencia de decir que llegue sano y salvo, y la mayoría de la gente le ocupa vos que vaya bien, que llegue sano y salvo, que regrese sin ningún problema, que regrese sano y salvo. Salvo regresará, pero salvo, difícil. Ahora en Cristo sí podemos decir con seguridad, nosotros podemos decir con seguridad que regreses sano, porque ya eres sano. La resurrección de Cristo dentro de los muertos es el evento más importante de cualquier otro que registre la historia humana. Es el único. Y han habido críticos para poder decir que no fue así, como un hombre que escribió un libro. evidencias que exigen un veredicto. Un gran abogado escribió un libro y se determinó a demostrar que la persona de Jesucristo era un fraude. Hizo, investigó todo lo habido y por haber, y como buen abogado buscó todas las formas para demostrar que Jesucristo era un fraude. A la mitad de la escritura del libro se dio cuenta que Jesucristo era quien decía ser. A la mitad del libro entregó su vida a Cristo y terminó escribiendo el libro y lo llamó Evidencias que exigen un veredicto. Yo lo animo a leer el libro. Va a crecer una enormidad porque él muestra lo que él luchó para poder mostrar que Jesucristo no era realidad, y pero cuando entregó su vida, Cristo transformó la vida de esa persona. Impresionante. Cristo resucitado, si esto no fuera cierto, dice la palabra de Dios que vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Es decir, somos los más dignos de conmiseración del mundo. Si Cristo no resucitó, entonces estamos parando el dedo aquí sentados, nos iríamos yendo para la casa. Pero como creemos que Cristo resucitó, hemos venido a adorarle. Porque cuando cantábamos por las llagas de Jesús, Él es la madre nuestra. Cuando cantamos la primera canción, que es nueva, y la vamos a volver a cantar para que usted la aprenda, dice, haz tu obra en mí. Y ese hermano debe ser el anhelo en nosotros, que Dios haga una obra en mí. Pedro fue el que primero corrió, le ganó a Juan, llegó a la tumba, y dijo, Cristo ha resucitado. No puede imaginar a Pedro, recuerde que Pedro fue el que le negó, cuánta dolor había en su corazón. Puede imaginar a Pedro corriendo, ¿por qué le ganó a Juan? Pasó soplado y llegó a la tumba y vio que estaba vacío. Por eso él llega a escribir en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dijo, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, imarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y en el mismo libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Él quien corrió y ganó para ver la tumba vacía, Él escribe, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, nuestra esperanza y nuestra fe deben ser puestas en Dios. La resurrección nos da la salvación. Es que cuando Cristo resucitó, entonces nosotros podemos decir con certeza que somos salvos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es solo vana. Y estamos dando la hora. Pero como Cristo resucitó, eso nos da a nosotros, como dice el apóstol Pedro, esperanza de vida. Es decir, hermanos, vivimos cada día con una esperanza, sabiendo que Cristo puede venir, sabiendo que Él vendrá, sabiendo que un día le veremos cara a cara. Una esperanza que cada día se renueva, a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que es la vida, podemos tener esperanza en un Cristo vivo. Y eso nos debe alentar. Romanos dice, Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no crees en la resurrección, si tú no crees que Cristo vive y vive hoy en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, entonces tú no eres un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y Él vive hoy a través del Espíritu Santo en mi vida. Y yo le he dado el control de mi vida, le he dado la prioridad de mi vida, y Él me ha dado seguridad y me da salvación. Quiero que me acompañen a Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18 y 19. Quiero compartir con ustedes este versículo porque muestra una realidad de cuán difícil es la lucha. Y una de las razones por qué a veces no triunfamos, por qué el poder de la resurrección no vive en nosotros, por qué no está para poder vencer cada día. Mire lo que dice Efesios 1, 18 y 19. carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El problema es que el enemigo trata de tapar la vista espiritual de los creyentes. Satanás tiene cegada a las personas para que no crean, para que digan: no necesito a Jesús, no necesito entregar mi vida a Él. Satanás lo único que quiere es destruir. Él no viene sino para matar, buscar y destruir. Hermanos, la palabra de Dios en Efesios dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y cuando nosotros confiamos en Jesucristo, Él nos da y nos proporciona la luz espiritual que necesitan nuestros ojos. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una conclusión. La muerte de Cristo pudo haber significado para sus seguidores el más rotundo fracaso. Y estaban tristes, porque ellos esperaban a un Salvador, alguien que los liberara de la esclavitud romana. Y se encontraron con un hombre que dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos esperaban a un hombre que luchara y le diera la libertad. Y cuando llegaron en el momento determinado, camino a Jerusalén, salieron al encuentro con ramas y todo lo que hoy día el mundo celebra como Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque querían aclamar al rey. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Es más, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ellos decían: ¿dónde? Dijo Jesús: de vuestra casa he venido a la tierra. Muchas moradas hay. Que si no fuera yo no hubiera dicho, dijo Jesús, voy pues y prepararé lugar para cada uno de nosotros. Y Él nos está preparando un hogar más allá de lo que ven nuestros ojos. Él dejó la tumba. Pero hermano, aunque Jesús murió y sufrió, la muerte no pudo vencerlo. Él dejó la tumba vacía frente al asombro de sus acorralados discípulos y de sus frente a sus enemigos. Pusieron una piedra para evitar el robo. Pusieron a guardia para evitar el robo. Pero la tumba, la muerte no pudo detener a Jesús. Increíble. Ese es el Cristo al cual adoramos, hermano. Ese es el Cristo, un Cristo mismo. Él, hermano, Jesús pasó de ser un siervo sufriente a un Señor reinante. Y hoy reina en nuestras vidas. O quiere reinar en nuestras vidas. Si nosotros le permitimos que Él reine en nuestra vida, yo te aseguro que Él reinará en tu vida. Te dará la salida. Te dará la victoria. Pero tú tienes que permitirlo. Él podría obligarlo, obligarte, sí. Él podría hacer todo para obligarte y que estuvieras sirviendo al Señor, cantando cada domingo. Pero Él no lo va a hacer. Porque tiene un corazón voluntario, gustoso, que pueda comprender. Él ha dado la evidencia suficiente, ha demostrado suficientemente que Él vive y que Él es Señor de señores. El cristianismo sería solo una historia pasada, sin vida y sin esperanza, si no conociéramos al Cristo glorificado. Pero gracias a Dios tenemos, hermanos, un Cristo viviente. ¿Saben? La iglesia del primer siglo no supo otra noticia más que el Cristo glorificado y resucitado. Eso trajo como consecuencia, hermanos, que tenían tal coraje que estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Así de todo jugó a miles de personas matándola y echándola a los leones. Y ellos estaban ahí entregando sus vidas a un Cristo vivo. ¿Sabe por qué? Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo los hombres llegaron a tal grado de convicción para estar dispuestos a entregar su vida, ser crucificados, ser matados? Y existe una sola respuesta. Ellos tenían una percepción de la resurrección diferente a la nuestra. Ellos sabían que Cristo había resucitado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, entender que Cristo ha resucitado. Yo necesito el poder de Jesús, necesito el poder de la resurrección para ser un mejor padre. Yo necesito el poder de la resurrección para ser un mejor esposo. Yo necesito el poder de la resurrección cada día para ser un mejor líder frente a ustedes. Pero Él lo puede hacer. Jesús puede darnos el poder. Su misión, ellos tenían una misión de un Cristo resucitado. La resurrección es el corazón de todas nuestras creencias. Sin ella no hay cristianismo, hermano. Sin la resurrección, si nosotros no vivimos cada día sabiendo que Cristo resucitó y yo resucito cada día y crucifico yo cada día, entonces no he entendido lo que es el cristianismo. Han sido momentos difíciles en mi vida, muchas oportunidades, pero el poder de la resurrección nos da la fuerza para seguir adelante. Yo no sé cuán difícil ha sido la suya, pero tengo la certeza que la resurrección, el poder de Cristo, entre a través del Espíritu Santo, lo ha hecho seguir adelante, seguir a la meta. Nosotros también somos llamados, hermanos. La resurrección es el corazón de toda nuestra creencia. Sin ella no hay cristianismo. Sin ella no habría cielo preparado, lugar preparado para nosotros. Sin la resurrección no habría nada. No habría domingo. No habría razón para juntarnos. No habría comisión que cumplir para ir y predicar el Evangelio. Sin la resurrección no tiene sentido nuestra vida. Nosotros también somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. No siento nada, hermanos, por vanagloria. Que todo lo que podamos hacer sea para honrar al Señor. Somos llamados a humillarnos cada día para que el viejo hombre pueda morir cada día junto a nosotros. Hermanos, somos llamados a buscar servir y no ser servidos. Estar dispuesto cada día, Señor, heme aquí, envíame a mí. Somos llamados cada día a no luchar tanto por nuestros derechos, sino por los de los demás. Somos llamados a sacrificarnos por otros cada día y a sacrificarnos por nuestro Dios. Dice Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Cree usted en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Dios nos da la fuerza a creer en Él, aunque pudiera obligarnos a creer en Él, pero Él no lo hará. Él nos ha provisto suficiente información en la palabra de Dios, suficiente evidencia para que las personas se acerquen a Él. Él no nos va a obligar. Él quiere que nosotros en forma voluntaria nos acerquemos a Él. Dios quiere un corazón entregado, no un corazón robado. Aunque Él podría tomar nuestro corazón, hermanos, yo no sé cuál es el poder de la resurrección en tu vida. Yo necesito ese poder en mi vida, cada día, más que nunca. Necesito el poder de la resurrección. Dios quiere que vamos voluntariamente y gustosamente le respondamos. Mi pregunta es, ¿le responderás tú? ¿O ya le has respondido? Yo ya he respondido. Cada uno de nosotros sabe cuál ha sido nuestra respuesta. Gracias a Dios tenemos un Cristo vivo y Él vive en medio nuestro y vive en nosotros. Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, esta mañana queremos darle gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar con vida esta mañana, abrir nuestros ojos, permitirnos ver la luz, Señor, poder levantarnos, darnos la fuerza a nuestro cuerpo para poder llegar hasta este lugar. Agradecemos, Señor, por su Hijo Jesucristo. Gracias por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa sangre derramada que hoy nos cubre y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por cada vida representada aquí en este lugar. Sabemos, Señor, que nuestros corazones los conoce usted perfectamente. Gracias, Señor, sabe lo que nos separa de usted y lo que nos une. Conoce cada uno de los que, si hoy demandara la vida, estarían en su presencia. Señor, nosotros no lo sabemos. Y mientras mis hermanos están orando con su cabeza inclinada, yo solo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en medio nuestro que nunca ha entregado su vida a Cristo, o quizá le ha entregado, pero no ha dejado que Él tome el control de su vida, pero esta mañana ha comprendido la importancia de la resurrección, y esta mañana hay un intenso deseo en su corazón de que ese poder de la resurrección también sea poder en su vida, me gustaría orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien en medio nuestro que invita a Jesús a su corazón? ¿Que invita a ese poder a hacer lo propio en su vida? Si hay alguien, yo quisiera orar por ti. No quiero que te pares, mucho menos, solo que puedas indicarlo con la mano para orar por tu vida. ¿Hay alguien en medio nuestro? Amén. Baje su mano. Muy bien, baje su mano. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios por este tiempo. Baje su mano. Gracias. Si hay alguien más, no quiero que dejes pasar la oportunidad. Tu vida puede estar hasta hoy. Vamos a dar gracias al Señor Padre. Gracias por esta hermana levantada. Porque Dios desea también el poder de la resurrección en su vida. Y usted puede hacerlo. Conoce cada corazón de esa mano levantada. Y yo ruego por ello, Señor, a usted le dé la fuerza para llevar a cabo esta decisión de seguir adelante hasta la meta final, sabiendo que usted es Señor tanto de los vivos como de los muertos. Gracias, Padre. Y guarde que todo lo que podamos hacer, que todo lo que hemos hecho esta mañana, sea para honrar su nombre. Agradecemos a cada uno de los hermanos y las visitas que tenemos en medio nuestro. Y rogamos, Señor, por su vida a cada uno de ellos. Porque lo pedimos a través de aquel que es digno de recibir honor y gloria. Lo pedimos a través de Jesús, su amado, nuestro Salvador. Oramos. Amén.